Me asustas, pero me gustas. Un podcast para enamorarte del horror. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Me asustas, pero me gustas. Yo soy Mariana y conmigo está...
Ramón.
¡Yay! Y el día de hoy, en este segundo episodio de la segunda temporada, tenemos para ustedes un tema bastante meloso, pero con nuestro enfoque tétrico, creepy, fantasmal, como siempre, que
¿meloso
es...
pero sabroso?
Meloso pero sabroso, no, meloso pero asustoso. No sé, ya estamos destruyendo el lenguaje español. Pero bueno, se acerca el 14 de febrero. Inevitablemente tenemos que hablar un poco del día de San Valentín y de estas cuestiones románticas, pero pues con nuestro toque. Y pues como este va a ser otro 14 de febrero, bueno, el año pasado todavía creo que no estábamos tan encerrados con la pandemia, pero para Ramón y para mí es otro 14 de febrero que vamos a pasar separados. Entonces decidimos como hacer una aventura utópica, planear una aventura de lugares que nos gustaría visitar para una cita romántica, pero macabra.
Exacto.
Y pues bueno, estos van a ser lugares realmente en todo el mundo. Originalmente yo no sabía si iban a ser como lugares de México, lugares de una sola ciudad, como que uno tenía que planear una cita romántica para el otro, pero obviamente romántica creepy. Y decidimos más bien irnos así como muy global la cuestión, y cada quien escogió tres lugares distintos que les gustaría visitar, ¿no? Por motivo del 14 de febrero, en teoría, pero lo cierto es que yo podría ir a estos lugares cualquier día del año.
Son tres lugares a los... Cada quien escogió tres lugares a los que podría ir Mariana y le interesaría mucho. Eso es básicamente toda la... Todo lo que hicimos al respecto. La verdad es que la parte romántica... Yo traigo dos opciones muy románticas y otra que es cero romántica, pero que a Mariana le va a causar mucho interés. Pero sí, o sea, simplemente esta es una lista de tres lugares cada quien que están creepies y en cierto sentido podríamos visitar.
Exacto, y así ustedes los pueden agregar a sus listas también porque ustedes son como nosotros, les gusta lo macabro. Y cuando el mundo vuelva a abrir sus fronteras, pues podremos ir, encontrarnos, divertirnos y platicar sobre nuestras experiencias. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con estos lugares? Y empieza tú, Ramón. Cuéntanos, ¿cuáles son los tres lugares románticos, pero fantasmales, a donde me llevarías?
Bueno, mi primera elección sí es un lugar muy romántico, pero que también es algo fantasmal. Y es el Jardín Venenoso de Alnwick. Este jardín está cerca de quizás el castillo más conocido por nuestra generación, que es el castillo de Harry Potter. Esto está en un condado al noreste de Inglaterra, que está cerca de la frontera con Escocia, que es parte del ducado de Northumberland. Entonces justo está cerca del castillo de Harry Potter, básicamente, el castillo de Alnwick. Y todo empezó porque Jane Percy, que era la duquesa de Northumberland, espero estar diciendo eso remotamente bien, le dijo a su esposo: oye, ¿sabes qué? Estoy harta del jardín que tenemos en nuestro castillo burgués, que solo tiene como arbolitos de Navidad y nadie lo cuida y todo eso, y quiero hacer como un lugar verdaderamente bueno, ¿no? Y el duque, que era un señor bastante, pues, misógino, yo creo, simplemente le dijo como: ay, sí, ¿sabes qué? Entretente con ese castillo.
Ajá, sí, llégale al jardín, tú, vete al jardín.
Entretente con tu jardín, déjame de molestar, ¿qué te pasa? Y en realidad, pues, es lo que hizo muy famoso al lugar, porque lo que hizo es que... hizo un jardín venenoso inspirado en el jardín de los Medici. Este jardín tiene, tiene 100 especies venenosas. Y lo importante para Jane Percy era que cada una tenía que contar una historia. Ella decía, quiero un lugar que visiten los niños y que les interese. Y dice, lo que hacen los otros jardines es que te dice, de este árbol se saca la aspirina, ¿no? Y lo que ella quería es, este árbol te va a matar.
Ay, esa es, ¿no?, una mujer con la cual me identifico en un nivel espiritual. Me agrada lo que piensa también. Con esto de que estás diciendo que a lo mejor el marido era medio misógino, pues no sé, o sea, digo, el hecho de que le haya hecho un jardín venenoso te habla un poco a lo mejor de cómo se sentía Jane. Y yo no sé cómo me siento un poco de que mi novio me quiera llevar a un jardín venenoso. O sea, quiero pensar que es porque te recordé el espíritu luchador y rebelde de Jane y no porque secretamente deseas envenenarme, pero bueno.
¿Sabes qué? Es que es un lugar muy bonito, es muy bello. A ti y a mí nos gusta visitar jardines, nos gusta visitar parques y jardines y esta clase de lugares en donde podemos estar como tranquilos una tarde de sábado. Pero pues aparte puedo irte diciendo, mira, esta planta te mata de esta manera. Esta otra planta te mata de esta otra manera, ¿no? Entonces tiene, por ejemplo, Brugmansia, que son las llamadas trompetas de ángel. Y lo que tienen estas plantas es que huelen riquísimo y te pueden matar. Olerlas. Son relativamente comunes. Tampoco es como que están prohibidas ni nada por el estilo. Pero sí son plantas que tienen como esta belleza mortal, ¿no? Y es todo lo que tiene este jardín, que es algo súper interesante. A mí siempre se me ha hecho súper interesante, ¿no? Y tiene hasta, por ejemplo, el laurel de flor o adelfa, que es una planta súper común y sobre todo en Inglaterra es extremadamente común verla en los jardines. Y resulta que si juntas una cantidad suficiente de ellas, ha habido historias, por ejemplo, de gente que mete como todo lo que recortó de su jardín en una bolsa, lo mete al coche para llevárselo a otro lado y se queda dormida en el coche. Porque tiene una sustancia poderosa que te puede hacer que te quedes dormido y en ciertas ocasiones
hasta matarte. El mundo de los venenos y eso me parece fascinante. Siempre me ha gustado mucho todo lo de las plantas. No soy muy buena cuidando plantas, lo he descubierto en años recientes, tristemente, porque es algo que me gusta mucho. O sea, como el rollo botánico y todo esto siempre me ha llamado. Siempre he deseado tener un jardín y, bueno, viviendo en ciudades es difícil, ¿no? Y ahora aquí en donde vivo, con este clima del demonio que todo el tiempo hace frío, es también como muy difícil. Entonces veo como el atractivo de tener ese tipo de jardín. La verdad es que no sé si me animaría a tener un jardín venenoso, porque pues imagínate el rollo legal si se mete un niño, como decías, a tu jardín, se traga algo y ya lo mataste, ¿no? Pero me acordé mucho de esta mujercilla que es una celebridad polémica, la verdad, pero que a mí me gustaba mucho en mis años mozos cuando quería ser muy gótica y así, que es Kat Von D. Y ella tiene una casona así maravillosa, que creo que vive en Los Ángeles, y tiene un jardín en el que exclusivamente planta flores negras. Y se me hace increíble, o sea, a lo mejor no está tan padre y original como un jardín venenoso, pero eso sí es algo que me gustaría mucho tener algún día. ¡Un jardín darks! O sea, ¿quién no querría eso?
No, exactamente, o sea, y aparte, a mí me conecta con uno de mis cuentos favoritos en general, que es La hija de Rappaccini, de Nathaniel Hawthorne.
No lo he leído.
La hija de Rappaccini se trata sobre un señor llamado Rappaccini y su hija.
No, ¿en serio?
Go figure, ¿quién se iba a imaginar eso? Pero se trata, es entre terror y hasta medio ciencia ficción, supongo, porque trata con el concepto de que esta persona tiene un jardín lleno de estas especies venenosas. Ajá. Y su hija es quien lo cuida.
Okay.
Entonces, Rappaccini básicamente tiene la manera de matar a quien tú quieras, como tú quieras. Y la única persona inmune es su hija, porque al cuidarla se fue inmunizando un poco. Digo que es un poco de ciencia ficción porque el concepto de inmunidad era bastante nuevo para cuando esto existía. Entonces, o sea, habla como de todo esta, o sea, lo trata de ver como desde una manera muy científica. Pero entonces lo que pasa es que la hija de Rappaccini también se hace venenosa para los demás. Entonces básicamente se convierte en una mujer venenosa. Imagínense a literal Hiedra Venenosa
De
de
Batman.
Batman, pero la versión original de esto, ¿no? Ha habido hasta historias de cómic, por cierto, que se basan en esta historia. Entonces, sí, a mí me gusta mucho justo por eso, ¿no? Porque tiene como algo muy bello y algo muy de, ah, wow, o sea, incluso entras a este jardín y al parecer no puedes tocar nada. Dice específico, vas como por el jardín, por la parte normal y de pronto llegas al jardín de las especies venenosas. Son 100 especies y te dicen, a partir de aquí no puedes tocar nada.
Pues sí, porque es lo que te digo, imagínate qué responsabilidad legal de cualquier persona que, o que vas de visita turista y decides que ahí vas a agarrar unas semillitas para echárselas al café a tu coworker que te cae mal, ya sabes, o sea, la gente somos capaces de hacer eso, entonces entiendo que tengan que poner por motivos legales ese tipo de letreros y pues la verdad es que me gusta esta primera selección, me parece un muy buen lugar el que escogiste. Te voy a dar un 8 sobre 10 a este.
Ah, lo estamos calificando,
Sí, te
wow.
voy a dar un 8 sobre 10 porque, bueno, número uno, o sea, estabas muy alto en la escala porque sí, es verdad, me encantan los jardines.
Así es.
Te estoy quitando puntos porque eso, ¿no? O sea, no sé si me estás diciendo que soy venenosa o que me quieres matar, o sea, se podría como, no sé, interpretar así.
Eso es muy Capricornio de tu parte.
Deberían de ver la cara de indignación que me está poniendo Ramón ahorita. Pero está bien, porque miren, les voy a contar que Ramón tiene que limpiar su honor conmigo, porque hace algunos años él decidió que iba a planear una cita romántica para mí y apenas empezábamos a ser novios, todavía no me conocía tan bien como me conoce ahora y se le ocurrió que era súper romántico llevarme a un mariposario a que liberáramos unas mariposas y te enseñan cómo nacen de la pupa y no sé qué, sin saber que yo les tengo pavor a las mariposas, a todos los bichos,
Favor.
pero en el momento, o sea, y en ese momento, cuando ya saben cómo es esto, cuando empiezas a salir con alguien, te da como, o sea, ahorita le digo a Ramón que no, con una confianza, que bueno, ¿no? Pero en ese momento
Demasiada confianza a veces.
en ese momento yo me sentía muy mal de que él había planeado todo este rollo así súper bonito y nos dieron toda la explicación de las mariposas. Posas y que las íbamos a liberar y yo así, o sea, sudando
Y
así.
aparte yo estaba rayadísimo porque me acuerdo que antes de todo eso llegamos, sí es cierto, esa es la verdadera cita de terror que hemos hecho porque llegamos y me dieron como diferentes insectos que agarrar, entonces me pusieron dos tarántulas en la
Oh,
mano y una
cucaracha de
cucaracha
Madagascar.
de Madagascar, estas cosas como súper enormes. Y Mariana tenía una cara de me quiero morir en este momento y ahorita vamos a entrar a las
Les
mariposas.
juro que
Yo
sí.
no lo entendía en ese entonces, pero lo entendí a partir de
Ahí fue
entonces.
cuando debiste de haberte dado cuenta de que era amor verdadero, porque entré. O sea, a pesar de que estaba así.
Oh.
O sea, lo sufrí. El momento más feliz del día fue en cuanto salimos corriendo de ahí. Y ya no quiero volver a poner un pie ahí en mi vida, por favor. Pero está bien. O sea, en este jardín probablemente tenga animalillos por ahí andando, pero no los tengo que ver. ¿Sabes? Puedo como verlos a la lejanía y no tener que tocar nada de estas cosillas que se arrastran por los suelos y demás. Entonces, por eso te estoy dando un 8 de 10, pero me gustó mucho la historia que conectaste con Nathaniel Hawthorne. Entonces, pues un buen inicio, un buen inicio.
Vamos bien, vamos
¿Y
bien.
quieres que ahora diga yo mi número 1?
Sí, te toca.
Bueno, mi número 1 es muy poco original. También está en el viejo continente. Y es nada más y nada menos que las catacumbas de París.
Las catacumbas de París.
Perdón si tenemos escuchas franceses. Pero sí, la verdad es que es un lugar que siempre he querido visitar. Es uno de esos lugares que está en mi lista de tener que ir. Mi hermano y yo fuimos a París a. Hace muchos años ya, Dios mío, hace 10 años fui con él Y fuimos en un plan así de mochileros, que es toda una aventura que algún día les contaré, pero hasta una noche dormimos en un bar porque todo estaba lleno, no teníamos hotel y estuvo súper chistoso porque nos dejaron quedarnos en un bar y el bar a las 2 de la mañana bajó las cortinas y pusieron Backstreet Boys y la gente empezó como a hacer break dance a
You are
My
my
Fire.
fire.
Estuvo súper extraño, de verdad. Y yo así, y mi hermano se estaba durmiendo y yo súper nerviosa, así pateándolo para que no se durmiera y no me dejara ahí con los franceses que no hablaban una palabra de inglés ni de español y solo nos podíamos comunicar en lenguaje Backstreet Boys. Entonces, sí. En ese viaje que nos pasó de todo, uno de mis objetivos claramente era ir a las catacumbas. Y mi hermano, que me hace segunda en todo y que también le gustan las cosas creepy, me dijo, sí, vamos. Y resultó ser que llegamos cuando ya habían cerrado. Entonces, bueno, me dolió muchísimo perdérmelo y es algo que en verdad quiero hacer. Ahorita acaban de volver a abrir en junio después de que cerraron por la pandemia. Y ustedes pueden ir a la página de internet de las catacumbas y hay un recorrido virtual por si quieren como darse una idea de cómo está el rollo. Pero tienen una historia bien interesante y lo que pasa es que se supone, si mal no recuerdo, que aquí hay nada más y nada menos que los huesos de más de 6 millones de personas en este lugar. Imagínense eso. Es
Cristo.
muchísimo. O sea, yo ni siquiera me lo puedo como dimensionar.
Imaginar, ¿no?
Sí. Y lo que pasó es que, pues bueno, París es una ciudad con una cantidad de historia impresionante, ¿no? Y como en todas las grandes metrópolis, cuando empezó a crecer, pues la gente se muere, ¿no? Y los tienes que enterrar.
Claro.
Y por supuesto que antes la cremación no era algo tan común como es ahorita, ¿no? O sea, tenemos que pensar que mucho tiempo para la Iglesia Católica
Absolutamente
era
prohibida.
exacto, era pues como profanar, ¿no? A los muertos. Y pues los cementerios de París ya no tenían espacio, o sea, ya estaban a reventar tal cual. Y eso fue lo que pasó, que los muertos, los cuerpos empezaron a salir de la tierra, de la cantidad de muertos que había ya, ¿no? Entonces
Qué fuerte.
dijeron, pues, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Pues bueno, pues vamos a... En ese momento había como una especie, no me queda muy claro si estaban como sacando, eran como unas minas de cierta piedra que estaban sacando de por ahí. Y entonces en estos túneles como mineros fue en donde dijeron, bueno, pues aquí vamos a poner los restos de estas personas que llevan aquí ya añísimos, como para hacer espacio, ¿no? Para los demás. Y ya como un espacio muy limitado, o sea, se prohibieron en el cementerio de los inocentes, fue de donde se estaba pues saliendo literal los huesos. Ya se prohibieron como que hubiera más entierros ahí, pero pues tenían que hacer algo para que con esta abundancia, ¿no? De cuerpos que había ahí.
Claro.
Y pues entonces así surgen las catacumbas. Originalmente era así botar los huesos ahí nada más, o sea, hay como testimonios. Esto obviamente fue hace muchísimo, fue de que en los 1700, de que en las noches metían como carretillas. Y empezaban a sacar los huesos así, o sea, las carretillas atascadas de huesos para irlos a botar a donde están, a los túneles, a donde están hoy las catacumbas, ¿no? Pero a uno de estos como ingenieros mineros o lo que haya sido, se le ocurrió que pues hay que hacer algo con esos huesos, ¿no? No hay que dejarlos solamente ahí botados, sin más. Y así es
Claro.
como surge, pues las catacumbas, ¿no? O sea, este señor diseñó todo esto, incluso hizo una sala en donde se mostraban como algunos de los minerales más comunes de París y otra en donde huesos que tenían como deformidades muy, muy intensas como para, pues ya con un afán más bien como de museo más que otra cosa, ¿no?
Claro.
Por lo mismo que te comento que obviamente la Iglesia Católica tenía como muchas como restricciones ante estas cuestiones, durante un buen tiempo estuvieron cerradas al público, ¿no? Pero había tal demanda que el gobierno empezó a abrirlas poco a poco y creo que fue por ahí de finales de los 1800 cuando ya se abrieron al público y desde entonces, bueno, pues se han convertido en una de las atracciones más icónicas de París, ¿no? Se han grabado películas ahí, bueno, de hecho esta película que se llama, no recuerdo el título en español, pero en inglés es As Above, So Below, Es la única película de horror que tuvo la autorización del gobierno francés.
En el cielo como en la tierra lo
Exacto, y
pusieron
está grabada
en español.
totalmente en las catacumbas. Han habido como cosas interesantes. Por ejemplo, las autoridades parisinas encontraron que alguien había construido una sala de cine adentro de las catacumbas.
No
Totalmente,
manches.
había un bar, o sea, todo, todo así para que fueras a ver. Y ya estaban viendo películas de cine noir ahí adentro de las catacumbas. Ajá.
Wow.
Ya les he mencionado este libro 1 millón de veces, pero Mariana Enríquez, en el libro de Alguien camina sobre tu tumba, tiene un ensayo, bueno, una crónica de cuando ella visitó las catacumbas de París y la desgraciada se robó un hueso, creo, de ahí, te cuenta que se lo robó.
Mariana Enríquez, si nos escuchas, nos encantan tus
Te amo,
libros.
Mariana
No te
Enríquez.
robes más huesos.
Sí. Sí, yo soy fan acérrima de esa mujer, qué cosa. Y bueno, ¿no? O sea, yo por eso la escogería, ¿no? Porque para mí sería como realizar un sueño de conocer ese lugar y contigo. Entonces estaría como súper bonito como desbloquear ese logro a tu lado. Y por si fuera poco, digo, no sé si esto se vaya a repetir algún día porque el gobierno parisino tuvo como mucha crítica de haber aceptado esta medida, pero en el año 2015 o 2017, uno de esos dos, perdón que no tengo el dato 100% claro, ahorita se los confirmo. En el 2015 resulta ser que, pues nada más y nada menos que Airbnb lanzó una campaña publicitaria por la cual le pagó al gobierno de París, creo que 350 mil euros, 350 mil euros para que les dejaran hacer una campaña publicitaria que consistió en sortear que durante la noche de Halloween, quien ganara este sorteo, iba a poder pasar la noche entera en las catacumbas de París. Y pusieron una cama, pusieron unas mesas, o sea, lo organizaron así como, sí, como una especie de cuarto de hotel macabro. Ya les vamos a dejar la foto en nuestras redes sociales para que lo vean. Y podías literalmente dormir, o sea, esa persona que ganó ese sorteo han sido los únicos que al menos legalmente, porque probablemente ilegalmente varias personas hayan pasado la
Mucha
noche ahí,
gente. Ah.
pues lo logró hacer, ¿no? Entonces, ¿te imaginas? ¿Dormirías ahí, Ramón, con 6 millones de muertos?
Híjole, no. no, sí me causaría mucha cosita. Probablemente hay lugares que me darían más miedo. Bastantes lugares que me darían más miedo. Pero sí tiene un rollo ahí como de que como, ya es como demasiada comodificación de la muerte. Casi la sala de cine la entiendo más que vamos a hacer de este lugar en donde descansa la gente un Airbnb. Está un poco pasado de lanza, siento yo, entonces también por eso no me quedaría. Pero sí ha de ser una experiencia bien cañona. Además, ha de ser mucho frío.
Eso es lo que yo pensaba, o sea, como que además, pues siempre que piensas en un lugar así bajo la tierra también hay como mucha humedad, ¿no? Entonces, sí, no creo que haya sido, pero bueno, era noche de Halloween, entonces era como noche de sustos y pues por poder contar que lo hiciste, creo que
Claro.
estaría increíble. Yo la verdad sí me quedaría muy feliz, llevaría mi ouija y empezaría ahí.
A ver, uno por uno, vamos a ver cuántos
¿Quién tiene
contactamos.
mensajes pendientes que me quiera comunicar por aquí?
Bienvenidos a su Ouija de confianza. Hoy vamos a
Exactamente.
atender a los muertos 1 al 15, los otros 5.999.985 tendrán que esperar otro día.
Sí.
Estoy muy orgulloso de que dije ese número bien a la primera.
Yo también, porque las matemáticas no son mi fuerte.
Aunque tal vez me equivoque. Tendré que verlo a la hora de editar, si no me voy a ver muy tonto. A mí me gusta mucho esta selección tuya. Una, porque me acuerdo de esta historia. Me acuerdo de tu conexión con las catacumbas. Hemos visitado tú y yo muchos muertos, desde los cementerios hasta las momias del Museo del Carmen, hemos hecho un montón de cosas así. Entonces esto súper queda entre lo que nosotros, tú y yo, sí haríamos como visitando algo y pasando un día lindo. Entonces por eso sí es como la opción perfecta. Y aparte me encanta cuando como logras hacer eso y estás muy emocionada porque de verdad escuchas, se le ve la cara de emoción cuando está en lugares así. Entonces es padrísimo.
¿Qué calificación me das?
Yo no califico. Nada, no es cierto. Te doy.
Okay.
Te doy un 9.5 y te quito el 0.5 porque nada puede ser perfecto.
Ay, okay. Está bien.
No, no es cierto. No es cierto. 9.5. Me parece muy bien y me parece que empezamos muy fuerte. Si quieres, voy yo con mi segunda elección,
Venga.
que es el Queen Mary.
Yay.
El Queen Mary es, digo, o bueno, la Queen Mary más bien, porque es una nave, un barco enorme, un transatlántico, que de hecho era mucho más grande y más poderoso que el Titanic.
Oh.
Sí. Y tuvo una vida bastante interesante esta nave, incluyendo ser, al final de sus días navegando, básicamente un buque de guerra.
Okay.
Cambió de ser un transatlántico de lujo a ser una nave que transportaba tropas y la conocían como The Grey Ghost, el fantasma gris. Obviamente, pues le cambiaron la pintura y todo esto. Y pues pasó de tener una capacidad de 2.410 a 5.500. Por todo esto, por su involucración en la Segunda Guerra Mundial y todo esto, y incluso participó en la invasión del D-Day, del Día D, en las playas de Normandía. Por todo esto, por toda la gente que transportó, por todos los todas las tragedias que presenció, se cree que es uno de los lugares más embrujados del mundo. Se cree que tiene 150 apariciones diferentes.
¿Qué?
Y
Wow.
así es, 150. Y es un hotel que está ahí cerquitita de Disneyland en Anaheim, California.
Oh, curiosa combinación.
Sí, es un hotel. Es bastante reconocido. Es además el único lugar de los que yo seleccioné en donde he estado físicamente. Yo lo visité alguna vez. Por ahí tengo hasta una monedita de esas que metes como una moneda de 25 centavos gringa y como que la aplastan y le ponen un. No, ¿nunca has visto eso? Como estas maquinitas que aplastan y le ponen como la insignia del lugar al que
No.
visitaste. Más bien, le pones 25 centavos y con un penny te lo convierte en eso. Pero el punto es que lo he visitado.
Okay.
Entonces te
Y
puedo
que
decir,
querías
estuve
nada
ahí
más
y lo
farolear,
sobreviví.
obviamente.
Sí, exacto. Solo era para farolear. Es un lugar muy bonito. Está muy bonito esto. No tenía idea de que estaba embrujado cuando lo visité. Estaba muy chico cuando lo visité. Y pues sigue siendo un hotel bastante querido en California. Un hotel bastante bonito, pero que mucha gente ahí dentro ha reportado diferentes tipos de apariciones. Aparte, ha habido muchas muertes. La última muerte fue en 1966, cuando una puerta de estas que se cierran, ¿se acuerdan en el Titanic tal cual estas puertas? Que se cerraban para que no pasara el agua si se estaba inundando una parte del barco. Una de estas puertas se cerró y desafortunadamente atrapó a un pobre
Lo
chavo de 18
aplastó.
años. Ajá, y lo aplastó. Y también ha muerto gente hasta en la alberca que había ahí dentro, ha muerto un montón de gente y bastantes de ellos aparecen. Hay un cuarto en específico en donde se dice que aparece uno de los fantasmas. Sinceramente no me quisiera quedar ahí, en ese cuarto. Pero la verdad es que estaría muy rayada. Mariana, aparte es un lugar muy bonito. Y si te aburres, pues ahí tienes Disneylandia y Universal y todas esas cosas capitalistas ahí al lado que divierten mucho, ¿no?
Totalmente.
Entonces, sí, esa es mi segunda elección.
A este, no sé, estoy como conflictuada, porque es un lugar que siempre, o sea, como que sabía que existía, sé que es como muy embrujado, lo había visto en algún canal de YouTube por ahí que hacen como exploraciones paranormales y todo. Entonces, como que es un lugar que me gustaría mucho ir, pero no sé cómo me siento de quedarme en un bote. A dormir en un barco, como que eso, o sea, me da mal yuyu, o sea, sí me daría miedo, más bien eso es como lo que estoy conflictuada, no sé cómo, si lo estoy calificando por qué tanto miedo me daría o qué tan romántico es, entonces.
Ten en cuenta que en realidad ya está encallado
Ok.
el bote. O sea, está como, tiene como agüita alrededor, pero el bote no se mueve para ningún
Ok.
lado. Y básicamente ya tiene fundaciones. Entonces, así como que tú digas, ay, esta cosa se va a hundir difícilmente. Y si se hunde, das un saltito y ya estás en el puerto. No, no pasa
Está
más.
bien, está bien. Mira, Leo, está.
Me preocuparía más que se incendiara, de hecho.
No me lo estás vendiendo muy bien, Ramón.
Sí, pues es que en California todo se incendia y todas las casas son de
Sí,
madera.
entiendo. La verdad es que sí, sí es uno de esos lugares que me gustaría mucho visitar algún día. No sé, es difícil. Al otro, ¿cuánto le di? 8, ¿no? A este, es que, o sea, si lo estoy calificando solamente porque hay 150 fantasmas y las probabilidades de que vea uno, pues tienen que ser muy elevadas con ese número.
Tienen que ser las más
O sea,
elevadas, casi casi.
en factor de horror le daría un 9, pero en
Okay.
factor de. Oh, ¡qué romántico! Tal vez le daría como un 7.
Okay, me parece bastante
Digo, tengo como que
razonable.
buscar fotos, porque te digo, sí me acuerdo de haberlo visto en algunos videos de YouTube, pero quisiera ver cómo está el lugar y todo, porque no sé, como que el.
Estamos hablando de un amable 8,
Sí,
me fue bien de
exacto.
calificación. Para una actividad que no sabía que iba a ser calificada, voy muy bien.
Está bien, está bien. Bueno, ahora vamos a seguir al mío. La verdad es que yo escogí este pensando en ti, porque a Ramón, si hay algo que le gusta en la vida, es comer. Entonces sentí que no podía estar
Yes.
completo el 14 de febrero sin llevarlo a comer a algún lado. Y
La neta.
me estaba debatiendo entre muchos lugares, porque hay varios restaurantes increíbles que tienen temática de horror, ¿no? Por ejemplo, hay uno que toda la vida he querido visitar, que está en Nueva York, que se llama el Beetlejuice Café, creo, y obvio, como lo dice el nombre, toda la temática es de Tim Burton, los
Qué
cócteles, está
padre.
increíble, la verdad. Pero después como que pensé, no sé, siento que los gringos son como un poquito más conservadores, no se van como a los extremos de algo así súper terrorífico. Y si quiero a alguien extremo, pues me voy a Japón. Entonces encontré que también hay una gran como variedad de cosas increíbles que puedes hacer en Japón. Uno de estos lugares, y estoy haciendo un poquito de trampa, pero es que tenía que hablarte de estos lugares porque están geniales, es un restaurante que se llama Thriller Night, como la canción de Michael Jackson. Ajá.
Thriller, thriller,
Y lo que pasa en este restaurante es que tú, obviamente, está ambientado totalmente como así spooky, ¿no? Con luces súper oscuras y cosas así aterradoras, fantasmillas, así, muy, muy halloweenesco, pero también como muy rústico, no sé cómo decirte. Y el chiste de esta cosa es que cada hora hay storyteller, un cuentacuentos. Y entonces, durante 15 minutos, te cuentan una historia de fantasmas. Y a la siguiente hora, otra vez. Y entonces se para y es un cuentacuentos profesional. Y entonces le pregunta a la audiencia qué tanto se quieren asustar, como para saber de qué nivel aterrador va a ser la historia. Y a veces traen así como cosas que les ayudan, como muñecos, no sé, o sea, pues obviamente es como un show, ¿no? Entonces estaba muy emocionada y esa iba a ser mi elección, pero mientras más leía me di cuenta de que los que cuentan la historia, pues la cuentan en japonés. Entonces estaría yo muy frustrada de que me están contando una historia de fantasmas y no estoy entendiendo qué demonios están diciendo. Así que...
Por tu tono, presiento que da mucho miedo, pero no entiendo
Exacto,
nada de lo
digo,
que
a
me
ti no
estás
te
diciendo.
importaría porque tú estarías muy enfocado en la comida pidiendo la cosa más rara que haya en el menú, pero yo estaría muy
Así es.
frustrada. Entonces, por el bien de la noche y de la relación, mejor decidí escoger otro café que, bueno, es un restaurante que está en Tokio.
Yo como, sí, dame mi comida y vete
Exacto, o
al
sea, a ti no
diablo.
te podría importar menos la historia de fantasmas, pero hay un café en una... Es que sí, creo que se llama el Vampire Café en Tokio. Y se ve increíble. De hecho, hay como varios influencers de viaje que han subido videos de sus visitas. Busquen en YouTube porque está genial. Y obviamente toda la temática es de vampiros. Desde que llegas, todo está como decorado con terciopelo rojo y negro. Y puedes tener como una mesita, como una cabina así como privada. Y es todo como, hay mucho como the showman, el que te atiende está caracterizado totalmente en estilo gótico y los,
Ay, qué padre.
sí, o sea, los platillos se ven increíbles, todos los cócteles les ponen como una lucecita adentro, perdón, que los hace así
Okay.
brillar y se ven como exóticos. En el video que vi de YouTube le están preparando una ensalada a la chica y tienes que repetir las palabras que te está diciendo tu mesero vampírico y después él acaba echándole un aderezo que pues me imagino que va a ser como de fresa, pero parece sangre así encima de toda la ensalada. Y de postre pidieron como unos pasteles que son en forma de ataúd y los prenden así con fuego y obviamente todo está así en forma de murciélago. Entonces está increíble y para mí como que es esa estética vampírica súper romántica, más no romántica de amor sino romántica del periodo del romanticismo. Entonces siento que sería ideal para el 14 de febrero. Siento que estás disfrutando como una comida rica, pero además tienes como todo este show y pues los vampiros también hablan como un poco de este como erotismo y como, pues sí, sensualidad, ¿no? Entonces creo que
Ah,
sería como una gran
sí, o
cita para
sea,
el 14 de febrero, la verdad, porque combina las dos cosas.
sí, suena a un lugar increíble que visitar en general, pero más como para una cita halloweenesca agradable.
Sí, de verdad, o sea, además me súper clavé y empecé a ver el menú que tenían y está súper divertido porque te metes a la página y bueno, pues la página está en japonés, pero puedes traducir el menú a inglés y los nombres de los platillos son así como de animales sacrificados por la familia,
Qué
el
padre.
empalador de no sé qué, todo está súper curado así al 100. Y pues
Qué
obviamente el
cool.
ambiente, todo es como iluminación con velas, muy oscuro. Entonces, pues sí, te hace pensar como en una noche romántica, solo que pues con calaveras y sangre.
O sea, perfecta para ti, perfecta para esta relación.
Exactamente.
Pues yo le doy un 10.
¡Yay!
Porque tiene todo lo que yo quisiera en algo así. Y aparte estoy visitando Japón, ¿qué más quiero?
Exacto, y comida.
Sí, y comida, exacto. Digo, probablemente llegaría lleno al restaurante porque trataría de comerme mi peso en comida japonesa. Pero sí, es lo que pasaría. Tú y yo lo sabemos. Sabemos que es la verdad.
Así es, amigos. Cada vez que Ramón visita algún lugar, temo, o sea, de verdad me da miedo que le dé un coma por comer tanto.
Es un riesgo que estoy dispuesto a enfrentar. Pero antes de continuar con el mío, solo quiero hablar tantito de lo que verdaderamente hacemos en San Valentín. No te preocupes, Mariana, no voy a mencionar la película que vemos
Gracias.
porque es una tradición y porque es tuya y mía y nadie más se tiene que enterar. No es una película de horror.
Ramón me está exponiendo aquí.
Y no se van a enterar de cuál es. Pero lo que normalmente hacemos, no somos los más de, ay, San Valentín y todo eso, porque sí, la neta es que es el Es la festividad más inventada en la historia para poderte vender otra cosa. Pero pues sí aprovechamos para estar juntos y decirnos que nos queremos y en general pasar una noche linda. Lo que pasa normalmente es que yo hago algo de cenar y vemos una película, que puede ser la película secreta o puede ser ahí sí, cualquiera de terror, ¿no? Pero
Oye, intenten adivinar qué película es, porque no creo que nadie en este mundo pueda adivinar qué película.
No, no, neta, si adivinan qué película es, les mandamos un regalo a donde quiera que estén en el mundo. O sea, un regalo padre significativo, si adivinan qué es. Lo prometemos que lo hacemos. O sea, yo lo
Las
pago.
oportunidades de adivinar, amigos, son
Mínimas,
bajísimas,
casi cero.
bajísimas.
Casi cero y más porque no les vamos a dar una sola pista. pero no quiero gastar mi. No, no es cierto. Ya después hablamos de dinámicas y todo eso. Pero sí, solo lo quería mencionar antes de eso porque. Nada, pues te extraño y ahora nos fuimos como súper directo al punto, ni nos preguntamos cómo estábamos ni
No
cosas
hubo
así.
preámbulo.
Pero sí, sin preámbulo. Pero bueno, igual ahí les damos como una pizca de lo que hacemos nosotros en realidad. Pero ahora voy a hablar de una cita que no es cita. Quise endulzar todo esto
Okay.
porque mi siguiente elección no tiene nada de romántica.
Rompiendo las reglas.
Rompiendo las reglas, pero es un lugar que yo me imagino que estoy 99.9% seguro que estás obsesionada con este lugar.
Okay.
Y que te encantaría visitar. Y si lo lograra, sería un gran. O sea, si lograra concertar una visita, sería como un gran regalo para ti. Entonces, así es como lo pensé. Y es la casa de Claudia Mijangos.
Chan, 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 en Querétaro.
Ay, mira. Claudia Mijangos, alias La Llena de Querétaro. Qué feos nombres. De hecho, o sea, hizo algo horrible esta persona y ahorita lo van a saber, pero siento que todos los reportajes alrededor de esto tienen un tinte ahí de misoginia muy extraño.
Okay.
Pero pues es una persona que mató a sus tres hijos. Es una llorona
Contemporánea.
actual y sin tan buenas razones. Excepto por el hecho de que hasta este momento está en un hospital psiquiátrico y tiene enfermedades psiquiátricas comprobadas. Entonces, también hay que ver los dos lados de la historia. Yo estaba segurísimo de que Mariana conocía esto porque sale en qué show, Mariana.
Extra normal.
Extra normal,
Por
normal,
supuesto, ahí
normal.
escuché la historia de Claudia Mijangos por primera vez con mi hermano y desde entonces estamos ¡Mijangos!
Tiene un nombre muy fácil de recordar, además. Siento que Claudia Mijangos es un nombre muy recordable. Claudia Mijangos acaba de cumplir su condena en 2019.
¿Ya salió?
No, no se preocupen, no está en la calle. Va a estar en un hospital psiquiátrico el resto de su vida. E incluso si saliera, tendría que estar bajo el cuidado de un familiar. Y hasta el momento, ningún familiar ha salido a hacerse cargo de esto, por lo menos a partir de los reportajes que he visto. Te quiero leer un pedazo de un artículo que encontré de esta página que no me gusta tanto, Infobae, pero está como escrito muy, muy intenso, ¿no?
A ver.
Entonces, te voy a leer y después voy a explicar por qué la casa se visita, ¿no? Y por qué salen. Extra normal. Dice, hace 3 décadas, una tranquila ciudad del centro del país se estremeció al conocer el caso de Mijangos, a la que nombraron la llena de Querétaro. Ella asesinó a puñaladas a sus hijos, dos niñas de 11 y 9 años y un niño de 6. El filicidio ocurrió durante la madrugada dentro de una casa en una colonia de clase media en la ciudad de Querétaro. Los peritos indicaron que fueron al menos 3 horas las que duró el ataque. Al cumplirse la sentencia, Claudia Mijangos recobra su derecho a libertad, Sin embargo, debido al dictamen que se hizo sobre el caso, ella no podrá salir del hospital psiquiátrico, donde pasó más de la mitad de su condena, si no hay nadie que acuda a firmar un documento donde se haga responsable de ella y lo que pueda hacer. Y pues ahí ya hay muchas... ustedes pueden buscar noticias y hay videos sobre el caso bastante fuertes. No me gusta como meterme como en esas cosas más, más escabrosas. Creo que a veces como que nos gana demasiado el morbo con esta clase de casos. Hay un chorro de mitos alrededor de ella. Según fue reina de belleza en Mazatlán, pero no hay evidencias de ello. Según andaba con un tal Padre Ramón.
Ramón, ¿qué tienes que decir a tu favor?
Que no estaba casi vivo cuando sucedió todo. No estaba vivo, fue en 1989. Según que se había casado con su psiquiatra, tampoco. Según que salió libre del penal, tampoco. Y según se vende su casa, que no. Su casa, yo creo que les vamos a dejar imágenes en nuestras redes sociales, porque ya nomás de verla dices, ahí espantan. Y esa es la cosa, ahí espantan, según todas las historias. Se dice que después de la muy sangrienta escena que se encontró, ese día que murieron los tres niños, todavía se encuentran las almas en pena de los niños en esa casa, y tanto vecinos como personas que han visitado la casa las han experimentado, incluyendo las personas de ¿qué show,
Mariana? Extra normal.
Extra normal.
Ay, ya les hemos contado que es extra normal, pero si no saben, es un programa de eventos paranormales, de investigación paranormal en México, pero es una burla. Yo lo amo, a mí me gusta mucho, pero Ramón lo odia.
Es sinceramente malo, o sea, ya sea que les guste o no, es malo, es contenido de muy baja calidad. Es a veces da hasta bastante risa, porque lo que pasa con Extra Normal es que luego van, y perdón por este giro hacia hablar de Extra Normal, pero luego van así por una casa embrujada y nada más se ve como tipo un productor o el achichincle tiró como una canica o una botella o lo que tenga ahí en la mano, como por otro lado, que a propósito no está grabando la cámara. ¿Escuchaste eso? Vamos a ver. Y entonces ya toda la cámara así.
No le hagan caso a Ramón, no le hagan caso. Yo estoy en el otro extremo, yo voy a fundar el club de fans de Extra Normal. Y yo hacía a Ramón verlo. O sea, me acuerdo una vez, porque mucho tiempo pasaba en la televisión, es de la cadena TV Azteca mexicana. Pero un tiempo yo le perdí la pista, o sea, ya nunca lo encontraba en la televisión, y creo que se fue como a un canal local en Guadalajara durante un buen rato. Y después un día salimos, no sé si te acuerdas, con unos amigos a cenar a un restaurante ahí por la Colonia del Valle. Era un cafecillo. Ajá. Y estábamos tomando, y tenían como en la fonda ahí puesta la tele. Y de repente así volteó y en la tele estaba Extra Normal. Y yo, ¡oh, está de vuelta!
Obsesionada.
Porque yo lo veía, o sea, no tienen una idea de a qué grado llegaba mi trauma. De que todos los domingos, mi hermano y yo, así, o sea, era la hora de Extra Normal. Entonces nos sentábamos juntos a ver Extra Normal. Era nuestro ritual de los domingos, así. Hasta me acuerdo que cuando salíamos a comer los domingos con mis papás, era así de, bueno, pero ahí ya ni me acuerdo qué era pasaba, pero a las 6 es hora de Extra Normal. Entonces, pues, tenemos que estar pidiendo la cuenta de que a las 5:30, porque a las 6 empieza. Entonces, así, o sea, veíamos Extra Normal. Y mi hermano, la verdad, lo veía un poco por darme gusto a mí, no tanto porque él se clavara como en las historias. Pero, pues, era como nuestro ritual de hermanos. Entonces, le tengo mucho cariño a Extra Normal.
Y entonces esas vacaciones, que por cierto son las últimas vacaciones que estuviste aquí en México, esas vacaciones pasamos el resto de las vacaciones viendo Condenado Extra Normal.
Y Ramón se súper enojaba.
Le tengo cariño por eso, porque estaba contigo y lo estaba viendo, pero Cristo Jesús, lo malo que es ese programa. Pero también esta casa ha aparecido en Canal Discovery. Tanto porque hicieron una recreación de los hechos, como después han hecho ahí como investigaciones paranormales. Y fue investigado por nadie más y nadie menos que Carlos Trejo.
¡Oh! ¡Carlos Trejo!
Así es.
¡Wow!
Hay videos, entonces busquen Carlos Trejo, La Casa de Querétaro, y ahí hay un video de toda su muy formal y excelente investigación. Igual de formal y excelente que Extranormal. Entonces, pues yo te llevaría ahí, simplemente porque sé que te encantaría, porque como muchos otros lugares, es algo que quisieras y no visitar. Entonces, te llevaría.
Eso me encanta. La verdad es que sí, tendría mucho miedo, porque tú sabes que soy gallina, no es que sea valiente, pero el simple hecho de poder decir yo estuve en la casa Mijangos... Ya, o sea,
ya sería
sí,
todo, lo sería
valdría
todo.
La pena totalmente, el mejor 14 de febrero que me pueda imaginar, honestamente. Entonces, sí, le voy a dar un 10 a la casa Mijangos. Y más porque, o sea, después de eso te haría ver el capítulo de Extra Normal de la casa Mijangos para que entiendas la magnitud del lugar en donde estás.
Vi el video para prepararme para esto, te lo digo.
Wow. 10, 10 por el esfuerzo.
Me está poniendo 10 porque me quiere.
No, me parece una buena cosa. O sea, además, siento que es como menos arriesgado porque, a ver, o sea, cuando es Halloween y Día de Muertos, ya te he contado que un montón de gente, literalmente yo me acuerdo que...
Trata de meterse y todo.
Se intentan meter a estos lugares, ¿no? Porque pues es la época del año en la que estás buscando ese tipo de emoción. Pero el 14
¿quién piensa,
de febrero,
oh, 14
¿quién demonios
de febrero,
va a
la
querer
casa
ir? Exacto, entonces literalmente sería el momento perfecto para entrar a la casa Mijangos. Nadie sospecharía de nosotros.
Es muy buen punto, es muy buen punto. Trataría de entrar de manera legal, Mariana.
Sí, yo también, porque ya sabes que tengo un severo problema con romper las reglas.
Sí, de hecho serías la primera de no nos dieron permiso. Pero...
Sí, no nací para ser rebelde, amigos. Soy esa persona que si le das una regla, la va a seguir al pie de la letra, hasta exagero a veces. Entonces, si pudieras meterme ahí de manera legal, yo sería muy feliz.
Está muy bien. Bueno, pues vamos a tu última elección.
Bueno, pues mi última elección, o sea, si te fijas un poco yo cómo lo estructuré, fue si estas tres cosas estuvieran como en el mismo sitio geográfico, hubiéramos empezado con... Las catacumbas como la atracción principal, luego pues la cena romántica en el restaurante vampírico y pues ya.
Viaje, o sea, creepy por el mundo.
Exacto, y ya, pues ya cuando estás cansado, ya quieres descansar, pues te vas obviamente a pasar la noche en un castillo encantado, porque es como el mejor lugar para dormir. Y escogí un castillo, la verdad es que me costó trabajo. Originalmente, yo recuerdo que en algún punto también tuvieron como una promoción de que podías dormir en el castillo, que se llama el castillo de Bran, que es el castillo de Drácula, entre comillas. Pero pues bueno, ya no se puede, aunque sí tienen un evento especial el 14 de febrero, por cierto. Pero decidí irme por un castillo que está en Escocia y que se llama el castillo de Tulloch. Se escribe Tulloch. La verdad no estoy muy segura de cómo se pronuncie. Pero bueno, este castillo, o sea, no es muy grande, pero existe, hay partes de esta construcción que datan del siglo XII. O sea, ni siquiera me puedo imaginar qué tan viejo es eso, ¿no?
Sí.
Y pues resulta ser que en este lugar están enterrados quienes fueron los dueños del castillo. Hay como un pequeño cementerio adjunto, a pesar de que creo que no hay acceso a él. Está como bastante tapiado, pero lo puedes ver desde el castillo. Y resulta ser que este lugar tiene como fama de estar muy embrujado también. Sobre todo se dice que si tú te quedas en la habitación número 8... las probabilidades de que experimentes algo paranormal son altísimas. E incluso en TripAdvisor hay como reseñas de gente y lo que les ha pasado ahí. Y la historia más famosa es de un fantasma que se conoce como The Green Lady o la Dama Verde. Y la historia dice que supuestamente uno de los lords de este castillo estaba teniendo un romance ilícito con una de las sirvientas del castillo, ¿no? No sé qué tanto ella, pues, habría consentimiento, porque además ella era menor de edad, y pues este señor era su patrón, ¿verdad? Y pues un día estaba pasando lo que tenía que pasar adentro de uno de los cuartos, cuando la hija del Lord abre la puerta y los encuentra en pleno arrumacón, ¿no? Y entonces,
Híjole.
pues la chava, la amante, se asusta mucho y sale corriendo. Y sale corriendo a tal grado, a tal velocidad, está tan como sacada, tan fuera de sí, que se cayó por las escaleras y se mató. Y entonces
Ouch.
dicen que ahora ese es el fantasma que se aparece y que muchas personas lo han visto, a tal grado que el bar del castillo se llama The Green Lady en honor a este fantasma. Y hace unos cuantos años como que volvió a sonar mucho la historia porque un huésped que se quedó ahí dijo que había logrado tomarle una foto a The Green Lady, ¿no? Y bueno, o sea, igual les vamos a dejar la foto. La verdad, hasta para mí, que ustedes saben que soy creyente en estas cosas, está un poco dudosa. No estoy como tan segura. Pero sí se alcanza a ver como una manita fantasmal en las escaleras.
Ah, oh,
Entonces,
manita
una
fantasmal,
manita
así se va a
fantasmal.
llamar el episodio. Porque nos vamos a dar la
Una manita
manita
fantasmal, sí,
fantasmal.
de lejos, sí. Y lo que la gente ha experimentado cuando se quedan aquí, sobre todo, es como parálisis del sueño, que les empujan el pecho, pero hay personas que tal cual han visto a una mujer, que es la que les está como oprimiendo el pecho y no dejándolos respirar. También hay personas a las cuales les han tocado en la ventana a mitad de la noche y están en un tercer piso. Entonces, así como de, ¿quién puede estar
Wow.
tocándome la ventana, no? Y una serie de cosas así, ¿no? O sea, visiones espectrales varias. Pero bueno, siento que la verdad, el simple hecho de quedarte en un castillo, pasar la noche en un castillo, ya es muy romántico. Y si está
Sí.
embrujado, o sea, piénsalo, después del restaurante vampírico, te vas a tomar unos cócteles al bar Green Lady y luego en la noche te despierta un fantasma y acaba un 14 de febrero perfecto.
Sí, porque me muero. Porque ya te dije que si algún día veo un fantasma, pasan dos cosas. Pues me vas a decir, hey, te lo dije. Y dos, me voy a morir de la impresión. Entonces.
No te mueras, es 14 de febrero.
Pero sí, suena bastante romántico. Y la verdad es que suena bastante interesante. Además, estaría padre ir a ese bar, sinceramente.
Sí, exacto. O sea, como que siento que Escocia es uno de los lugares que más me gustaría visitar en la vida. Y pues esto, además también es de esos lugares que tienen la mayor cantidad de historias de fantasmas y de duendes y de todo este folclore tan rico, ¿no? Que tienen los británicos en general y bueno, los escoceses, ¿no? También con todas estas tradiciones y los clanes y demás, ¿no? Y los hombres guapotes de Outlander. Entonces, todos ganamos, mi amor, si vamos.
Supongo que sí, supongo que sí. No, me parece perfecto. A este le doy un 9.
Okay.
No más porque si neta pasa y sale el fantasma, pues existe el riesgo de que me muera.
Sí.
Entonces.
Mira, está bien, siento que estamos a mano porque yo me podría morir en el jardín envenenado. Entonces.
No, porque no vas a estar tocando las cosas, respetas las reglas, ya, ya lo dijimos. Si dice no tocar, primero, así se acaba el mundo antes de que toques esas plantas.
Un poco sí.
Pero me parece muy bien. Siento que elegimos muy buenos lugares. Ustedes, escuchas, por favor, díganos de lugares verdaderos que han visitado o que quisieran visitar. Ya saben que nos lo pueden decir por arroba measustaspod en la red social tradicional de su preferencia. Abriríamos un TikTok, pero no tenemos el tiempo para abrir un TikTok porque perdemos mucho
Viendo
tiempo viendo
TikToks,
TikTok.
sí.
Y de hecho, eso nos lleva a los Mexfiles. Ok, estoy tarareando como te voy a olvidar, no,
Pensé
no
que estabas
Mexfiles, pero
tarareando
no importa.
mayonesa.
Así es la vida, es nuestro podcast y hago lo que quiero. Pero sí, pues mira, voy a hablar de esto porque estaba ahí, me mandaste tú un TikTok sobre, hay una nueva tendencia que dice Men only have 4 moods, que significa los hombres solo tienen 4 estados de ánimo, y en vez de hacer eso cuentan una historia en 4 partes, ¿no? Es algo muy raro que básicamente tienen que ver demasiado TikTok para entender por qué existe la tendencia, pero Mariana me mandó uno sobre un cuento que a mí me encanta por Úrsula K. Le Guin, que también tiene un elemento muy macabro que se llama Los que se van de Homelas, y de ahí me empezaron a salir muchos TikToks parecidos, y me empezaron a salir los TikToks de un usuario que se llama Mercury-Boy. La O de Boy es un cero. De todas maneras, ya saben, se los dejo en la casilla de descripción para que le echen un ojo. Y él ha estado haciendo videos con este formato, pero es hablando o introduciendo temas de leyendas urbanas en la UNAM. Desgraciadamente, son leyendas tan de UNAM, tan de que se los dicen entre ellos y ya, que es extremadamente difícil encontrar algo al respecto.
Es como muy chiste local, pues.
Están muy creepy, están muy bien hechas, pero pasé 3 horas de mi día buscando esas leyendas urbanas y no lo hice. Por favor, todas las leyendas urbanas de la UNAM que tengan, mándenmelas, porque estoy un poquito obsesionado ya con la cantidad de cosas que hay en la UNAM, que extrañamente, y ahorita vas a ver por qué, siento que se conectan a la verdadera realidad social terrible que hay a veces en este campus, relacionado a las mujeres y el trato desigual a los géneros y la violencia de género. Pero vamos a empezar por, voy a nombrar rápidamente 3 historias, aunque esto sea solo un next file, y la primera de ellas, simplemente porque adoro el nombre, porque es el nombre más next file que ha habido en toda la historia de los next files.
Ok.
Y es el hombre tlacuache.
¿Qué? Es como el hombre rata del metro.
Es como el hombre rata del metro. De hecho, el hombre rata del metro está mencionado en este canal de TikTok de Mercury Boy. Por eso se los recomiendo mucho. Pero el hombre tlacuache acosa mujeres.
Ok.
Y por eso digo que está un poco ligado a lo que ha habido recientemente de desapariciones de mujeres y muertes y
casos
todo eso.
De acoso, y totalmente, porque como hemos platicado en otros podcasts, lo que ocurre con las leyendas urbanas es que reflejan los miedos y sociales de ese momento, ¿no? O sea, son producto de la ansiedad, tienen mucho que ver, evolucionan como de los rumores, pero totalmente reflejan las ansiedades del grupo social que las está compartiendo. Entonces, creo que tienes toda la razón.
Exactamente, y de hecho no lo voy a mencionar aquí, pero busquen todas las leyendas que hay sobre el anfiteatro de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y va a ser el mismo tema, solo que yo creo que eso da para un podcast mucho más largo. Solo, pues sí, también tiene que ver con relaciones inapropiadas entre maestros y alumnas, y las consecuencias muy desagradables que tuvieron esas relaciones.
Oye, pero espera.
Y el fantasma que resultó.
Hombre tlacuache nada más es eso, o sea, es un hombre con forma de tlacuache.
Regreso al hombre tlacuache, es que me fui por otra tangente porque, como les digo, llevo toda la tarde investigando al respecto. Pero el hombre tlacuache es chistoso, porque hay quien dice que simplemente fue como se hizo la leyenda urbana a partir de un cómic underground que existió en la UNAM en ese entonces, que se llamaba El Hombre Tlacuache. Este cómic se supone que está inspirado, de hecho, en Cricri.
Ok.
Porque Cricri pues tiene esta canción que se llama El Ropa Vejero. Que dice, ahí viene Tlacuache cargando un tambache por todas las calles de la gran ciudad. No lo voy a cantar, rehúso cantarlo, pero de hecho les voy a leer simplemente el penúltimo párrafo y dice: comadres chismosas, cotorras latosas y viejas regañonas pa' meter en mi costal. Y el hombre tlacuache se rumora en la leyenda urbana que eso hace, que te roba, ¿no? Que o te acosa o te roba. Entonces, pues sí, el hombre tlacuache le hace muy mal nombre a un
El
animalito
hombre
muy
tlacuache es
bonito.
como la evolución del niño rata.
Es como la evolución del niño rata,
Ajá.
exactamente. Es súper la evolución del niño rata. Pero justamente se rumora que si pasas en la noche, sobre todo cerca del estadio de CU, allí puede ser que si no tienes cuidado o en algún pasillo que esté muy oscuro, te robe el hombre tlacuache. Entonces te digo, hay gente que piensa que está basado en el cómic y hay gente que piensa que al revés, que el cómic está basado en la leyenda urbana. Hay muy poca información sobre el cómic, desgraciadamente. Lo quisiera leer, pero no lo encontré. Pero sí, y aparte de eso, voy a mencionar dos leyendas urbanas del estadio de CU.
Okay.
La primera de ellas está relacionada con la tragedia del túnel 29, que ya tiene un muy buen tiempo, y fue que en la final de ida de la liguilla del 85, el 26 de mayo del 85, jugaba Pumas contra América, y pues ya sabrás tú, Mariana, fuera de tu casa, en el estadio, cómo se ponen las finales
Totalmente, porque mi
Pumas-América.
papá le va a la América. Y mi hermano, mi mamá y yo le vamos a los Pumas. Entonces es un tema
Exactamente.
delicado en mi casa.
Sí, exactamente. No hay mucho, no hay mucho amor esos días. Pero en esa final, lo que pasó desgraciadamente es que se hizo lo siguiente de sobrecupo. Había mucha gente parada, había mucha gente aglomerada. Y lo que hicieron, desgraciadamente, fue bloquear el acceso del túnel 29. Y a la mañana siguiente, salió una nota en el Universal. No, perdón, salió una nota en Ovaciones que decía: empate y tragedia, 10 muertos. Al final parece que solo se murieron 7 personas, u
Solo.
8, no, 8 personas. Sí, se murieron 8 personas en el túnel y dicen que si pasas a cierta hora por ese túnel, escuchas los gritos de las 8 personas. Y al parecer, este estadio tiene una manera de a veces traer a los muertos a la vida. No voy a hacer un chiste futbolístico aquí porque Mariana me corta. Tiene una tradición de traer a los muertos a la vida porque también en el año 2000, uno de los jugadores de Pumas en las ligas menores, que se llamaba Pedro Peñalosa Pasos y jugaba como extremo derecho, murió el mismo día que lo habían dado de baja del club. Se dice que en el siguiente partido, los jugadores vieron entre los aficionados en las gradas a este mismo jugador. A
No
Pedro
sabía estas
Peñalosa.
historias.
Entonces, todo CU. Y miren, si hay un lugar que pueda revivir a los muertos es CU. Busquen la historia prehispánica del lugar. Vayan a CU. Es un lugar muy extraño, muy místico, muy bonito y también un poquitín aterrador. Entonces, si hay un lugar en donde 100% te creo que los muertos se queda algo de ellos ahí, es la UNAM. Insisto, otro día hablaremos de lo que pasa en la Facultad de Medicina, pero por hoy se cierran los
Wow,
MexFiles.
muy buenos Mex Files, Ramón. Ahora sí, yo me aprecio de ser una persona que se sabe todas las leyendas urbanas de la Ciudad de México y estas no las sabía. De hecho, le voy a mandar ahorita un mensaje a mi hermano reclamándole porque él como estudiante egresado de la gloriosa UNAM nunca me contó estas historias, entonces voy a reclamarle.
Y por favor, si alguien sabe la leyenda de los estudiantes fantasmas del CCH, por favor escríbanos porque llevo horas buscándola y no la encontré y necesito saber cuál es esa leyenda urbana. Necesito saberlo.
Y de pasada yo también ya quiero saberlas todas, por favor.
Sí, entonces este es un llamado de ayuda. Aléjenme del internet, por favor.
Servicio a la comunidad.
Ya sé. Por favor. Este podcast de eso se trata, de que nos alejen del internet, porque así por lo menos solo estamos hablando con ustedes. Pero bueno, eso es todo por hoy, porque ya nos dio por hacer episodios muy largos. Yo sé que a ustedes les gustan los episodios largos, pero a su editor de confianza no tanto. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a los que ya nos escucharon, a los que están con nosotros desde ahora que regresamos. No olviden, por favor, que nos pueden mandar sus historias de terror a measustaspod@gmail.com. Si tienen historias, relatos de los que les ha pasado, nos interesa mucho que nos los compartan. También nos pueden escribir por la red social de su preferencia y con mucho gusto los incluiremos en otros programas. Recuerden que una vez al mes vamos a estar hablando de esas historias, entonces es muy probable que les toque escucharse en este podcast. Solo no inventen por convivir, ¿verdad?
Está bien también si las inventan, hombre. Mientras estén buenas, sí, ¿qué más inventen? Da.
Mientras nos dé miedo, mientras tengan un atisbo de verdad. Ya con eso la hicimos. Y pues recuerden también que existe un Patreon en donde pueden recibir antes este podcast. ¿Y qué más pueden recibir, Mariana?
Videos extra, si están suscritos a mi canal Vikinga Lectora. 2 videos extras al mes. Y también pueden inscribirse para ser parte de uno o de ambos de los clubes de lectura que tengo en este momento. Estamos leyendo En la Biblioteca del Miedo, En las Montañas de la Locura, de H.P. Lovecraft. Y en Siniestras, donde solamente leemos mujeres que escriben horror, a Mónica Ojeda con su novela Nefando. El próximo mes vamos a tener una lectura conjunta de ambos clubes y vamos, porque es un tabique y fue un libro que ambos clubes me pidieron, que querían leer. Vamos a entrarle nada más y nada menos que a Nuestra Parte de Noche, de Mariana Enríquez. Entonces, si se quieren sumar, me dará mucho gusto. La verdad es que la pasamos bien a gusto en los hangouts y en los grupos de Telegram. Estamos todo el día mandando memes y divirtiéndonos. Entonces, anímense.
Aparte, Mariana da un chorro de material extra ahí. Aparte, a veces hasta vemos películas entre todos. Yo soy un Patreon, yo literalmente soy Patreon de Mariana, entonces también por ahí luego me encuentran comentando o en los hangouts. Y por cierto, si quieren ver películas con Mariana, eso se puede a cualquier nivel del Patreon.
Sí, y por cierto, me están sonsacando para organizar una que veamos juntos un episodio de Extra Normal, así que vete preparando, Ramón. Y si quieren vivir esa experiencia única con nosotros, pues no duden en decirnos que, porque también podemos organizar algo con el podcast para ver juntos Extra Normal.
Si quieren ver mi cara de frustración mientras vemos Extra Normal, ahí voy a estar. pero bueno, eso es todo por hoy. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales. También Mariana está como Marianesu con doble S. Yo estoy como Ram-FA en prácticamente todos los lados. Denle amor al resto de nuestros proyectos, denle amor a Vikinga Lectora. Yo estoy haciendo un desafío de lectura con los comicólogos, en donde leemos diferentes tipos de cómics. Ahí también lo pueden encontrar. Es el grupo en donde hablo de cómics a veces ahí cuando puedo. Entonces, entrenle a todo eso. Muchas gracias por apoyarnos y nos vemos la próxima semana.
Bye. Me Asustas, Pero Me Gustas es un podcast realizado por Mariana Esquivel y Ramón Fernández. Síguenos en Instagram y en Twitter como @measustaspod. Encuéntrame a mí como @marianesu con doble S y a Ramón como @ram-fa. El logo del programa está hecho por Alejandra Gámez. Busca su increíble trabajo en redes como The Mountain with Teeth. Encuentra los créditos para la música y otra información adicional en la descripción de este podcast.